Casa. Débora, ¿cómo te va? Buenos días. Marcelo Melo te saluda.
Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás?
Todo bien. ¿Vos?
Bien, bien. Muy bien, por suerte. Acá trabajando un poco.
Mañana tareada, ¿no?
Sí, una mañana tareada. Sí, pero bueno, bien. Por suerte bien, porque cuando uno está tareado haciendo lo que le gusta, la verdad que es muy satisfactorio.
Muy bien. Te llamaba por un tema puntual que tiene que ver con los semáforos, un proyecto que estuviste trabajando, pero antes te quería preguntar, ¿estuviste en el cementerio en la mañana de hoy?
Sí, mira, estuvimos recorriendo a raíz de un artículo que salió el lunes de algunas bóvedas que habían sido profanadas y a raíz de eso había existido una denuncia penal, justamente por... Bueno, una denuncia, no sé si penal, perdón, por ahí a veces confundo los términos, pero bueno, una denuncia, nos acercamos para interiorizarnos un poquito más de qué era lo que había pasado y aprovechamos a recorrer un poco el cementerio, ver cómo estaba y bueno, la verdad es que está en una situación bastante... ¿Cómo podríamos decir? Bastante triste. Algunas bóvedas que sabemos que las bóvedas son propiedad privada, están muy abandonadas, con vidrios rotos, algunas puertas abiertas. Efectivamente nos confirmaron que habían abierto habían sido violentadas 5 bóvedas y que fruto de eso había habido una medida por parte del municipio de contra las personas que habían, ese día que una de las personas había ido a visitar esa bóveda y encontró la bóveda abierta, habló, con las personas que estaban ahí de guardia, les explicó la situación, enseguida llamaron a la policía, pero la medida que se tomó fue recortarle las horas extra o sacarles las guardias a esas dos personas, cosa que nos parece terriblemente injusta, porque a lo mejor ese robo se produjo 2 días antes, 3 días antes, 4 días antes, una semana antes. La verdad que no se puede saber cuándo fue lo que esto sucedió. Así que bueno, vamos a averiguar esto, porque la verdad que no nos parece que esta medida sea la medida correcta. Creemos que están las bóvedas desprotegidas, que no alcanza con que dos personas, que son dos trabajadores municipales que tienen que ocuparse de la limpieza, del mantenimiento, sean responsables de la seguridad de las bóvedas. Son cosas totalmente diferentes. La seguridad del cementerio es una cosa que no puede estar a cargo del personal municipal, que el personal municipal tiene que estar a cargo de la limpieza, del cuidado del espacio, que no pueden estar a cargo de la seguridad. Así que bueno, eso la verdad que nos enteramos ahora con esta visita que hicimos recién, pero bueno, ya lo vamos a trabajar más detenidamente con los chicos del bloque que cuando nos sentemos mañana a conversar sobre el tema, Marcelo, pero todo esto es más fresco, agua helada, porque acabo de salir. Es más, te estoy hablando desde la puerta del cementerio.
Débora, sí, es una causa penal la que se ha iniciado. Estuvimos hablando con Susana Licioto, quien es la familiar de la familia Urrutia, una de las bóvedas que fue violentada y ultrajada, en donde se llevaron varias pertenencias de la familia. Y también estuvimos hablando con la secretaria de gobierno de la municipalidad, a la que le preguntamos sobre si se había tomado alguna represalia con respecto a los trabajadores municipales, y nos dijo que se estaba llevando una investigación, que se había abierto un sumario, pero que no había medidas contra los trabajadores. Sí había leído yo algo en las redes sociales que se le había sacado las horas extra, que es lo que acabas de decir vos también, ¿no?
Y eso es lo que yo tengo entendido. Así que, si el recorte de horas extras no es una medida contra los trabajadores, no sé qué es a qué llama que no hay medidas contra los trabajadores. La verdad, no sé. Suspensión, no. Pero sí hay un recorte de horas extras. Así que, bueno, eso es lo que vamos a ver, porque en principio no estoy de acuerdo. En este momento estoy hablando por mí, insisto, no pude venir acompañada de mis compañeros del bloque en este momento, pero mañana lo vamos a conversar, porque no sería realmente correcto, insisto, porque no tienen obligación ellos de hacer guardias, digamos, cuando son el personal que están para otras tareas, y además no podemos saber cuándo se produjo el hecho. Además, uh-huh. como dicen, está todo esto en investigación.
Sí, sí, sí.
En un proceso judicial está todo esto en investigación. Nos parece que no es la manera de responder por parte del municipio de ninguna manera.
Lo que pasa que también es una situación que viene de antaño esta, ¿no? Siempre se ha manejado de esa manera.
Por eso, pero no es, no es responsabilidad de dos personas, sino de toda una municipalidad o todo un municipio, todo un gobierno municipal que tiene que poner más foco en que haya una protección y una seguridad, pero no puede recaer en dos empleados que no están para hacer seguridad del el cementerio. No sé si soy clara. Una cosa es cuidar que el parque esté corto, que no haya mugre, basura tirada, y otra cosa es ocuparse de que alguien no entre de noche a llevarse algo.
Claro. Lo que sí se puede...
Son tareas distintas, porque aparte, ¿qué hace una persona? ¿Qué haría un empleado municipal si un ladrón entra a robar? ¿Qué le pega con una manguera? ¿Qué le pega con una escoba? La verdad que es hasta ridículo. Es hasta ridículo. Le va a dar con una, no sé, con una pala, con un escobillón, no sé. Y si ya llega a hacer eso, después lo acusan de... No sé, la verdad que es... como dicen ahora, es no sé, una palabra que usan es bueno, no sé, es un disparate, va.
Bien. Lo que sí está confirmado son 5 las bóvedas que han profanado.
Eso es lo que me comentaron, sí, que eran 5.
Bien.
Eran, sí, sí.
Bien. Bueno, te pregunto ahora sobre el tema de este proyecto que venís trabajando sobre semáforos para personas ciegas, no videntes.
Exactamente, sí, para personas ciegas. El concepto preciso es para personas ciegas. La verdad que es un proyecto que estuvimos trabajando con mi equipo de trabajo, con Pia Fratini, con Leandro Esaín, bueno, con todo mi equipo, y también con personas ciegas que nos estuvieron asesorando sobre el tema. En su momento lo hicimos a través de Zoom, porque bueno, había no había posibilidades de encontrarnos, pero después ellos estuvieron con nosotros, nos reunimos en el Consejo Deliberante, y la verdad que fue muy grato poder trabajar este proyecto, porque es un paso más, ¿sí?, hacia un diseño de ciudad inclusivo, ¿sí?, o un diseño, como lo llaman los arquitectos, un diseño universal. Esta idea es que sean ciudades que incluyan a todas las personas, es decir, un diseño que tienda hacia la diversidad, ¿sí? Uh-huh. Hacia la inclusión de todos los tipos de discapacidad. Y bueno, y el semáforo puede ser con sonidos, que es lo más habitual, con sonido intermitente, o bueno, hay diferentes formas. Es un paso más para, no solo para personas ciegas, sino también para personas disminuidas visuales, o también, como yo pongo en los considerandos, para muchas personas que muchas veces están distraídas en las esquinas, mirando los celulares o mirando cualquier otra cosa. Bueno, el sonido muchas veces nos hace cambiar la atención y ponernos más en sintonía con el medio, ¿no? Uh-huh. Con el entorno. Así que bueno, tuvimos una reunión con Tatiana López y fue acompañada de una persona ciega, Cacho, y bueno, la verdad que fue muy interesante el intercambio que se dio, porque ellos trajeron algunas preocupaciones, como fue la idea de que el sonido pudiera afectar a chicos autistas, pero bueno, llegamos a la siempre los decibeles que digamos, en los que se emitan los semáforos se pueden regular de manera tal que no superen al ruido que emite una moto, que emite un camión o que emite un colectivo. Y además también pensar en hacer un circuito, ¿sí?, para que estos semáforos tiene lugares donde ayude a las personas ciegas a ser independientes, ¿sí? Porque ¿cuál es el concepto de las ciudades inclusivas, de las ciudades universales con este criterio de universalidad? La autonomía de la persona con discapacidad. Uh-huh. De alguna manera, lo que sucede es que las personas con discapacidad, si no tiene la ciudad este criterio de autonomía, tienen que estar todo el tiempo dependiendo de alguien que los acompañe, de alguien que los ayude, de alguien que los lleve, de alguien que los traiga. Y justamente la idea es que todo esto, si no, toda la ciudad se constituye para ellos en una barrera que les impide ejercer su libertad, que les impide ejercer su autonomía, que les impide ejercer sus derechos en definitiva. Y a partir de ser, de haber firmado nosotros como país nuestra integración a la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad, participamos de nuestra obligación, ¿sí?, de impedir todas estas barreras. Yo a lo mejor me pongo, Marce, y me vas a disculpar un poquito en docente, te pido mil disculpas y les pido disculpas a la audiencia, pero es comentarles simplemente que cuando los países suscriben a las distintas convenciones, como de niños, niñas y adolescentes, como de personas con discapacidad o de derechos humanos, estas convenciones tienen lo que se llama el carácter supraconstitucional. Significa que están por encima de la Constitución, es decir, que tienen de alguna manera el carácter de ley. O sea, tienen el carácter de ley, de manera tal que tenemos que ir acomodando todas las leyes nacionales y provinciales a esta nueva normativa. Es decir, que hacer de nuestras ciudades con diseño universal es parte de la normativa que debemos cumplir. En su momento, un poco lo que nos decía Tatiana y nos decía su acompañante, era que en Mercedes había 120 personas ciegas, como que es un número bajo. Pero lo que yo le decía es que no importaba si eran 120 personas, 10 o 15.000. Que acá lo importante es que le fuera útil a alguien, y que con que ya fuera útil a una persona y lucháramos por que esa persona fuera independiente, que esa persona pudiera salir, ya para nosotros tenía que ser suficiente el hecho de conseguir, y que ese era un nuevo logro. Porque a lo mejor hay una subestimación de aquellas personas que ven poco, que ven menos y que no se animan a salir a la calle justamente por el temor que le tienen a el cruzar una esquina o el cruzar sin un semáforo, que ellos puedan saber por dónde, cómo y cuándo.
Débora, sí. Es que justamente yo no te iba a preguntar la cantidad de no videntes o de ciegos que hay en Mercedes, pero justamente un oyente me lo acaba de preguntar. Ya le respondí a través de mensaje y no tenía la idea de preguntarte, y justo saliste vos hablando. Es que justamente pasa por ahí la inclusión. No importa si son 50, 500 o 10.000. Si se quiere hacer una ciudad inclusiva y se pretende tomar medidas inclusivas, es justamente para las minorías.
Exactamente, Marcelo, exactamente. Porque si siempre las ciudades van a ser para la mayoría, ¿de qué hablamos de inclusión? Si vamos a diseñar, a pensar y a vivir en función de las mayorías, se trata de incluir a las minorías, exactamente. O sea, se trata de pensar, porque el diseño universal ni siquiera está pensado en minorías y mayorías, sino que está pensado en lo universal.
Más vale.
El criterio es ese, es decir, para todos, pensemos en todos, y en que además los que no seamos ciegos también lo vamos a aprovechar. También lo vamos a aprovechar, porque yo no soy ciega, pero soy distraída. Tengo otro tipo de ceguera, digamos, la ceguera de la distracción. Entonces, yo también lo voy a hacer usuario de ese tipo de semáforos como, digamos, como caminante. Así que la verdad es que ayer creo que fue una reunión muy positiva, Por supuesto que también ahora a mí se me abre a raíz de lo que estuvimos hablando con esta persona ciega, que fue muy interesante, realmente fue muy instructivo. Él hablaba de la necesidad de la rehabilitación para las personas ciegas, el aprender a manejarse como con el bastón. Ahí me ya, obviamente ya se me abrió un nuevo panorama y pensar, bueno, hay que apuntar ahí a la rehabilitación, y por eso vamos a seguir insistiendo con llevar hacia el SAPEC o reforzar lo que se hace el SAPEC con este centro de rehabilitación, que hace poco habíamos presentado el proyecto y que está ahora en la región 10. Así que vamos a insistir eso, porque de eso también se trata, de todo lo que es la rehabilitación neurológica, neuropsiquiátrica, bueno, todo eso también va a haber rehabilitación para el uso con el bastón de personas ciegas. Bien. Así que eso, vos imaginate cómo me embalé, cómo salí de esa reunión disparada con más intensidad a que eso tiene que estar acá. Porque bueno, Tatiana nos hablaba del centro que hay para los chicos, que en este momento se me escapa el nombre, pero es un centro de infancia, de rehabilitación para niños. Entonces, con más razón tenemos que traer el centro para rehabilitación de adultos.
Bien, bien.
Así que bueno, nada, estoy muy entusiasmada con ese proyecto, Marcelo, muy entusiasmada con el proyecto de los semáforos, porque además creo que Mercedes va a ser la región el primero que lo va a tener, y creo que realmente es una iniciativa súper, súper importante. Así que bueno, te agradezco que me hayas llamado.
No, por favor, Débora, te agradecemos el contacto telefónico y la posibilidad de compartir este proyecto que se está trabajando para ser implementado en la ciudad de Mercedes. Muchas gracias.
Un beso grande.
Dale, buenos días.